Bienvenidos todos, amigos forteanos. Bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Soy Jorge Manuel Bermejo y he colectado para ustedes todo tipo de misterios rescatados de las alcantarillas de la ignorancia. Historias ocultas, arqueología prohibida, ufología, ciencias ocultas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos extraños, apariciones y desapariciones misteriosas, y todo lo que la sacro ciencia ortodoxa no quiere que sepas. Queridos amigos, en este episodio vamos a hablar de las momias no humanas de Nazca. Os voy a dar una primicia. Un verdadero y sorprendente descubrimiento al cual los medios, la arqueología ortodoxa y el gobierno secreto de este mundo están intentando tirar por los desagües del olvido. Yo los rescataré para ustedes antes de que las llenen de barro y cieno, tirándolo todo por las cloacas y desagües para ocultar la verdad. La confirmación de una verdad incómoda y explosiva para la ciencia y la arqueología del Perú, que de ser cierta debería cambiar la historia del mundo y salir en todos los telediarios y primeras páginas de los medios de comunicación. Las momias tridáctilas de Nazca son auténticas. No son un fraude y estuvieron vivas hace más de 1000 años. Claro está que muchos de ustedes puede que no sepan de qué va el tema sobre estas momias, por lo que les haré un somero relato del hallazgo con todos sus detalles y antecedentes. En el sur del Perú, a finales del año 2015, un equipo de huaqueros, o sea, saqueadores de tumbas, liderados por un tal Mario, hicieron el hallazgo en una cueva a unos cientos de metros de las famosas líneas de Nazca, de una serie de cuerpos humanoides momificados, asociados a extraños órganos y artefactos de origen desconocido. Dada la extrañeza del hallazgo, un individuo de su entorno, un tal Luis Quispe, también conocido como Paul Ronceros y Krawick en la red, se puso en contacto con los miembros del Instituto Incari de Cusco, encabezado por el investigador francés Thierry Jamin, y les mostró un pequeño cuerpo humanoide de 25 centímetros de longitud. Una cabeza momificada parecida a un ET y una mano gigantesca constituida por tres dedos de cinco falanges y provista de implantes metálicos. Al ver las muestras, José Casafranca y Edward Valenzuela Gil del Instituto Incari se quedaron pasmados. Aquello no tenía nada que ver con las miles de momias encontradas en la zona de Nazca. Contra viento y marea investigaron en el corazón del caso. Con paciencia consiguieron ganarse la confianza de Mario, el cabecilla de los huáqueros. Una relación franca y amistosa se fue tejiendo gradualmente entre ellos. Gracias a esta relación privilegiada, pudieron estudiar muchos de los misteriosos cuerpos encontrados por él y sus compañeros en el desierto de Nazca. Durante meses, movieron el cielo y la tierra para intentar salvar parte del rico material biológico que se encuentra en este misterioso sitio, escondido a unos cientos de metros de las famosas figuras gigantes de Nazca. El director de la ONG Instituto Incari de Cusco, Thierry Jamin, en enero del año 2017, envió una carta al Ministerio de Cultura del Perú para informarle del caso y solicitar la rápida intervención de sus servicios, con el fin de evitar un posible saqueo de yacimientos arqueológicos en la región de Nazca. Todas las momias se hallaron envueltas por completo en una tierra o polvo fino, blanco parecido al yeso, que análisis posteriores confirmaron que era tierra de diatomeas, una alga acuática, que había conservado y desecado los cuerpos perfectamente. La primera momia que consiguieron estudiar gracias al préstamo del huáquero Mario en un hotel de La Paz en Bolivia era un ser de 38 centímetros. Pero también el equipo del Instituto Incari, Cusco, logra recuperar y luego estudiar varias piedras talladas en forma de ovni y ET descubiertas en el primer sarcófago. En febrero del 2017, el equipo del Instituto Incari, Cusco, consigue recuperar dos cabezas momificadas tipo pequeño gris, así como tres manos momificadas tipo tridáctila. Thierry Jamin y Alain Bonnet inician una campaña de crowdfunding, una participación financiera por internet, o sea, una recolecta, sobre la plataforma Ulule para financiar análisis de ADN y carbono 14 de las entidades biológicas recuperadas. Presupuesto 29.000 euros. 800 colaboradores, en su mayoría franceses, permiten exceder el conjunto presupuestario y recaudar el 136% del proyecto inicial. 39.510 euros financiados, y esto constituyó un gran éxito. En marzo de 2017, el Instituto Incari Cusco consigue recuperar un primer cuerpo completo del tipo pequeño gris, de 60 centímetros de largo, bautizado rápidamente como Alberto, por los mismos internautas que aportaron su dinero por internet. Se realizaron análisis y radiografías de esta nueva entidad biológica, OEB, en abril de 2017, el Instituto Incari Cusco logra recuperar un segundo cuerpo momificado del tipo pequeño gris, bautizado esta vez como Josefina por Thierry Jamin. Cuatro cerebros y varios objetos metálicos, pétreos y óseos. En ese mismo mes se hizo un análisis de las primeras muestras de diferentes cuerpos momificados y enviados a varios laboratorios ubicados en varios países. También en este mes llega a Cusco Jaime Maussan, periodista mexicano, y dos canales de televisión americanos, acompañados también por el doctor José Jesús Zalce Benítez, jefe médico de México, el biólogo mexicano José de la Cruz Ríos López y el doctor Constantín G. Coroto, profesor de medicina en la Universidad Federal de San Petersburgo de Rusia. A final de este mes también se encuentran con Mario en Palpa, con Thierry Jamin y el equipo del Instituto Incari Cusco, acompañado por Jaime Maussan y dos canales de televisión americanos. Mario revela al equipo del Instituto Incari Cusco una entidad biológica excepcional, tipo híbrida, llamada María, por Thierry y su grupo. El equipo del Instituto Incari Cusco logra convencer a Mario de prestarles a María con el fin de llevar a cabo los primeros análisis clínicos de la reliquia, así como las radiografías y escáneres. En mayo de 2017 se hicieron rayos X de María y Josefina en presencia del equipo de Jaime Maussan y dos canales de televisión norteamericanos. Y se hizo el descubrimiento de la presencia de tres huevos en el abdomen de Josefina. En el mismo mes, el equipo del Instituto Incari, Cusco, logra recuperar una nueva entidad biológica del tipo gris, llamada Victoria. Regreso de Jaime Maussan a Cusco con un equipo de televisión de los Estados Unidos. En junio de 2017 se hizo el examen del cuerpo híbrido guaguita, que significa bebé en quechua, antigua lengua andina que todavía está en uso. En agosto de 2017, el equipo de Thierry Jamin consigue estudiar tres nuevos ejemplares del tipo pequeño gris, llamados la familia. En noviembre del mismo año, el equipo del Instituto Incari, Cusco, logra recuperar y luego estudiar un nuevo espécimen de tipo pequeño gris, así como dos nuevas cabezas momificadas del tipo pequeño gris y una mano tridáctila de 38 centímetros de largo. En total, se llevan estudiando dos tipos de momias completas, un tipo reptiloide y otro humanoide híbrido, aparte de grandes manos tridáctilas de 5 falanges y cabezas pequeñas. En total, 6 humanoides reptilianos pequeños y 2 híbridos humanoides mayores. Una hembra de unos 70 centímetros de alto y una de bebé que la llaman guaguita, las 2 con 3 dedos en manos y pies.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Gracias a la movilización de los internautas, pudieron lanzar a partir de marzo de 2017 una serie de análisis científicos destinados a establecer o no la autenticidad de estas entidades biológicas. Y gracias al apoyo del periodista mexicano Jaime Maussan y del grupo norteamericano Gaia, y Televisa de México. Los innumerables exámenes efectuados en Cusco sobre las entidades por una pléyade de especialistas venidos de los cuatro rincones del mundo, las radiografías, los escáneres, los análisis ADN y carbono 14, muestra que se tratan bien de entidades biológicas que vivieron y anduvieron en el sitio de Nazca. Y a pesar de las críticas de los escépticos, ningún indicio de fraude todavía pudo ser establecido de manera evidente. Y ahora viene lo bueno. Los resultados principales por fin se han presentado al Congreso del Perú. Con el respaldo del congresista Armando Villanueva el día 19 de noviembre de este año. En una mesa de trabajo que duró casi 5 horas, seguida de una rueda de prensa, para proponer una ley que incluya a este material como patrimonio nacional y así obligar al Ministerio de Cultura y a los arqueólogos del Perú, que se negaron en redondo a investigar estas momias diciendo que eran falsas desde el principio, sin molestarse en investigar ni profundizar en ningún tipo de estudio. En la mesa de trabajo se mostraron análisis y conclusiones de los laboratorios de Biotecmol, México, Instituto de Medicina Genómica, México, Geonetech, Sri Lanka, Lakehead University PaleoDNA, de Canadá, Sarah Kouhou, del PhD Francia, Universidad Federal de San Petersburgo, Instituto Médico Genético de Rusia. Como las conclusiones han sido muchas, y en un lenguaje científico que todo el mundo no comprende, vamos, que yo tampoco he comprendido todo, pues trataré de vulgarizarlo al máximo para que el más común de los mortales lo podamos entender, ya que es mucho material y no quiero aburriros con datos técnicos. Quien quiera estos datos, la conferencia está en YouTube y dura casi 5 horas. En primer lugar, todos estaban de acuerdo en que las momias no eran armadas, desechando el fraude del que los acusaba el Ministerio de Cultura del Perú. En segundo lugar, estuvieron de acuerdo en que estos seres estuvieron vivos hace cientos de años. En el caso de María, más de 1750 años, según el carbono 14, y anduvieron sobre la Tierra. Aunque hubo alguna manipulación en el caso del bebé llamado Guavita, al que dejaron 3 dedos en cada extremidad, amputando el resto, lo que por supuesto había provocado anteriormente controversia por la extrañeza de esta mutilación, y era argumento para los detractores. Pero los científicos dijeron que había sido mutilada con fines rituales, y no por los huaqueros. Esta pequeña momia con un cráneo un 20% mayor al humano también es la única momia que se ha encontrado sin vísceras. Las demás momias, todas contenían en su interior las vísceras, ya que propiamente no son momias, sino cuerpos desecados. Y todas tienen 3 dedos en pies y manos, los cuales no son amputados. Y en el caso de la momia María, que es un híbrido humanoide igual que Guaguita, esta tiene 5 falanges en cada uno de sus dedos. Ahora bien, aparte de 3 manos sueltas de 3 dedos con 28 centímetros, algunas de las cuales tienen implantes metálicos y algunas cabezas sueltas, se clasificaron 2 tipos de momias o seres. Un tipo reptiloide muy distinto de unos 60 centímetros, a los cuales pertenecen los llamados Alberto, Josefina, Victoria y la familia, que son tres más, aunque más pequeños, entre 44 y 50 centímetros. Este grupo de pequeños grises son los más sorprendentes, porque se parecen morfológicamente muy poco a un ser humano. Y en uno de ellos, al parecer hembra, se han encontrado cuatro huevos, uno en proceso de formación. Estos seres son macrocéfalos, con pequeños agujeros nasales, y tienen la piel más parecida a reptiles, sin cabellos ni pelo, ni glándulas sudoríparas. No tienen aparato masticador, sino un conducto por el que deberían de haber absorbido algún tipo de líquido o alimento. Y no tienen pabellones auditivos, ni glándulas mamarias, ni tabique nasal, ni cicatriz umbilical. Uno de ellos, Josefina, tiene un implante metálico a modo de doble cuchara a nivel del pecho. Tal vez lo más extraordinario es que durante la exposición en la conferencia del médico genetista ruso, mostró una imagen de uno de los huevos, del ser llamado Josefina, en cuyo interior se veía un embrión en formación. Estos seres tienen entre 10 y 11 costillas continuas sin esternón y a modo de anillos completos. Sus extremidades en brazos y piernas son de huesos único, o sea, no están diferenciados en tibia, peroné o cúbito o radio. Y lo más sorprendente de todo, todos los huesos son huecos, como los de las aves, por lo que su esqueleto es sumamente liviano, pero muy fuerte. Sus dedos, tres en cada extremidad, terminan en uñas grandes que cogen el 80% de las últimas falanges. Tienen todos sus órganos y vísceras dentro del cuerpo. La datación por carbono 14 de estas momias las sitúan en torno a los años 800 al 1100 de la era cristiana. El otro grupo de momias que se ha identificado, o sea, los humanoides híbridos, que son la bebé guaguita y la hembra que bautizaron María, son muy diferentes a las momias tipo gris pequeñas. En el caso de la hembra María, el carbono 14 dio una datación en torno al siglo III de nuestra era, o sea, una antigüedad de 1750 años más o menos. Mide alrededor de unos 68 centímetros, calculado con dificultad por su posición fetal. Los órganos de la momia María todavía están dentro del cuerpo y del cerebro. Esta muestra no pertenece a ningún grupo de mamíferos. No puede vincularse a ninguna especie conocida de primates u homínidos. Su capacidad craneal es un 20% mayor que la de los humanos. Los ojos también son muy grandes y almendrados. Miden 5 centímetros de diámetro. El cráneo no tiene conducto auricular, sino solo un orificio para el canal auditivo. Se observa la presencia de pequeñas fosas nasales sin huesos nasales. La cabeza de María está en un estado satisfactorio de momificación. No tiene cabello, ni cejas, ni pestañas. No tiene glándulas mamarias y no hay cicatriz umbilical visible. Su espina dorsal consiste en 26 huesos, mientras que Homo sapiens, o sea, nosotros, incluimos 32 huesos en la columna. Las manos no tienen una palma similar a la del Homo sapiens. No hay hueso metacarpiano. Se trata de un ser tridáctilo que comprende tres dedos en las manos y en los pies, que consisten en 5 falanges. Y en los dedos se aprecian huellas digitales. En cuanto a Guaguita, la bebé, sus características anatómicas y genéticas parecen unirse a las de María. Estás escuchando El Colector de Enigmas. Bien, amigos, hasta aquí la descripción más resumida que puedo dar sin entrar en otros detalles técnicos y farragosos. En internet y sobre todo en la página del Instituto Incari, Alien Project, están todas las fotos y los primeros análisis promovidos por este instituto. Ahora hablaremos de las conclusiones de la mesa de trabajo en el Congreso del Perú, que se celebró el día 19 de noviembre de 2018, donde todos los especialistas dieron a conocer sus resultados. El doctor Konstantin Korotkov, profesor de la Universidad Federal de San Petersburgo y presidente de la Unión Internacional de Bioelectrografía Médica y aplicada, dijo que las conclusiones que se pudieron obtener en base a la información del análisis son: en el análisis de población quedó totalmente claro que el ADN de las momias de Nazca, María y Guaguita no corresponden a ningún tipo de ADN humano moderno. El porcentaje de fragmentos cortos atenuados al genoma humano es solo del 23,8% en el ADN de María y el del 25% en el ADN de Guaguita. Las momias de Nazca, María y Guaguita pertenecen al mismo tipo de especie, pero no están relacionadas entre sí por afinidad de parentesco. O sea, amigos, estos seres que vivieron hace más de 1000 años no tienen nada que ver con los humanos en más de un 75%. Su ADN es similar al nuestro en menos de un 25% en el caso de María. La doctora Clara Inés Martínez, bioquímica, genético forense, española nacionalizada sueca, especializada en el estudio del ADN, presentó la secuenciación de BioNTech-MOL, y como su exposición es demasiado exhaustiva y larga por fuerza, solo les diré que su conclusión final fue similar a la del doctor Konstantin Korotov. O sea, todas las muestras recogidas de las momias dieron como resultado que más del 70% de sus ADNs no tienen correspondencia con el Homo sapiens sapiens, aunque todavía queda por comparar con el genoma de 2 millones de especies. Los resultados preliminares permiten confirmar que no son humanas, aunque sí híbridos al conservar algo de ADN humano en menos de un 25%.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Bien, amigos forteanos, hasta aquí los datos. Aunque si tienen algún interés más exhaustivo o científico, la conferencia del Congreso del Perú está en YouTube y dura casi 5 horas, con el nombre de Momias de Nazca, los resultados. Y vamos a entrar en la polémica, porque la hay y mucha por internet y en los medios del Perú y de todo el mundo. Desde el principio de los descubrimientos y primeros análisis, la red está que arde, llena de detractores que proclaman a los cuatro vientos que son falsas, empezando por nuestro ínclito Iker Jiménez y terminando por la prensa del Perú, que por supuesto, al igual que el Ministerio de Cultura del Perú, no asistieron a la conferencia del Congreso. Sí asistieron dos arqueólogos oficiales peruanos. Uno de ellos parecía un jíbaro, bueno, que me perdonen los jíbaros, que totalmente indignados expresaron que, como no sabían ellos del lugar del descubrimiento, el material no había pasado por ellos, ni lo habían excavado ellos. Pues simplemente era todo mentira. Hay que ser ineptos, soberbios y orgullosos o comprados para negar a todos los científicos que tenían delante de ellos después de 5 horas de exposición. Y más, después de que consta de que el poseedor de las momias, el tal Krawit, se las ofreció para su estudio al ministerio. Thierry Jamin hizo lo mismo, y luego el equipo del tercer milenio de la televisión mexicana, con Jaime Maussan a la cabeza, les volvió a mandar una carta para que el ministerio se hiciera cargo. Con un simple vistazo, el ministerio dijo que las momias eran armadas, actuales y hechas con huesos de animales. Y se quedaron tan panchos. Pero es que este tema empezó de la peor manera posible, por el descrédito de Jaime Maussan y Thierry Jamin, que propagaron a todos los vientos que eran extraterrestres desde un principio. Y cosas como, por ejemplo, que la página del Instituto Incari de Cusco se llama Alien Project. Y claro está, todo lo que suene a extraterrestre automáticamente, la ciencia lo quema en las hogueras de la Inquisición ortodoxa. Y luego las cenizas las tira por las cloacas. Y ahí es donde entro yo, el colector de enigmas, para que antes de que se disuelva todo en las aguas cenagosas de la ignorancia, mostraroslo lo mejor posible para que se sepa y se opine. Pero aquí, en todo este embrollo, existen dos hándicaps terribles que, a pesar de todos los esfuerzos, harán que todo esto termine en agua de borrajas. Empezando por el número uno, que es Thierry Jamin, del Instituto Incari de Cusco, que es quien consiguió las momias de los huaqueros, porque en Perú está vetado y desprestigiado por los arqueólogos y el Ministerio de Cultura, ya que dicen que no es arqueólogo, sino un aventurero cazatesoros. Esto fue a raíz de ciertas actuaciones de Thierry Jamin, que en 2013 pidió permiso al viceministro de Cultura para hacer excavaciones en Machu Picchu, en busca de la tumba de Pachacútec. El Ministerio de Cultura le denegó, alegando que Francia reveló que es un falso arqueólogo y que no tiene formación científica. También, en su página relata varias expediciones en busca de la ciudad legendaria del Paititi y otros sitios también legendarios. Total, que en su contra tiene una tremenda campaña de difamación y lo tachan de simple aventurero y un guaquero que, sin contar con el profesionalismo ni los equipos, pretende sorprender a todos para que le autoricen a excavar en Machu Picchu. Aunque todo hay que decirlo, Thierry Amen acredita que es geógrafo, y en su equipo de Incari figuran arqueólogos titulados, entre ellos un español, y declaran no emprender ningún tipo de acción sin consentimiento del Ministerio de Cultura y bajo la supervisión de este ministerio. Pero tal vez el segundo y también el peor hándicap sea el periodista mexicano Jaime Maussan, el equipo del Tercer Milenio y el canal norteamericano Gaias, dedicado a los temas ufológicos y paranormales, que son los que están costeando el proyecto y lanzando documentales en Estados Unidos a $16 el episodio. Para los que no sepan quién es Jaime Maussan, les diré que es el Iker Jiménez de México. Con sus programas Tercer Milenio en Televisa y otros principalmente orientados hacia el tema ufológico. Solo que Maussan ha demostrado en muchas ocasiones su afán económico, incluso realizando varios fraudes con exclusivas mundiales falsas y también burdos montajes. Con lo que tengo claro, con este individuo por medio y sus antecedentes, que este asunto tiene muy mala visa de que vaya a seguir adelante. Entre otros escándalos de Maussan, los más sonados son: en el año 2015 organizó un evento a modo de conferencia mundial, previa entrada de 1.300 pesos y, por supuesto, también cobrando por internet en streaming, en el Auditorio Nacional de México, y anunciándola a todo bombo con el nombre de Be Witness, el cambio de la historia, sobre la fotografía de un supuesto cuerpo de uno de los extraterrestres del OVNI que se estrelló en Roswell, que luego se demostró que era una foto de una momia indígena de un niño de 2 años encontrada en Mesa Verde, Arizona, y fotografiada en un museo local en los años 50. Lo peor de todo es que hasta llegó a convencer al sexto hombre que pisó la luna, el astronauta Edgar Mitchell, para participar, entre otros expertos médicos, antropólogos y ufólogos, de tan extraordinario evento. Otro fraude sonado fue el del CERC de Metepec. En el año 2009, en el que anunció, igualmente a bombo y platillo, en una conferencia en Nevada, el descubrimiento de un ser pequeño de unos 30 centímetros, parecido a un mono despellejado que quedó atrapado en un cepo en una estancia en Metepec, México. Jaime Maussan compró por unos 300.000 pesos, o eso al menos se dice, algo más de 16.000 euros, una cantidad exagerada, aunque otra cifra barajada no subía de los 5.000 euros, la codiciada pieza. tras someterlas a exhaustivos estudios científicos. Las conclusiones no podían ser más demoledoras y espectaculares. El ser atrapado en Metepec no era un mono. Tenía ADN humano y de reptil, y su cerebro tenía un extraño desarrollo. También se informaba que era anfibio. Pero lo más increíble del informe elaborado por un equipo multidisciplinar dirigido por el doctor Ángel Gutiérrez concluía que la sección del tobillo parecía claramente humano. El grupo encargado del estudio estaba formado por un forense, un odontólogo, un patólogo, un veterinario y un antropólogo. Conclusión. En enero de 2010, Urso Moreno, un mexicano taxidermista que por casualidad tenía su taller en la misma hacienda donde se encontró el ser, declaró que todo fue una broma que Jaime Maussan se tragó y montó el show. Urso Moreno declaró: es el cadáver sin piel de un mono tití. Nada más le saqué las orejas y lo revolví, mezclé, con todos los pelos y fluidos de todos los animales que tenía cerca. Luego lo curtí y cada muestra que le tomen al ser saldrá de un animal diferente.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Bueno, amigos, en honor a la verdad, y aunque yo me tragué enterita toda la conferencia y luego también la rueda de prensa de 6 horas en total, más o menos. Después de ver los antecedentes de Jaime Maussan y lo que ha sido capaz de montar en estos fraudes y otros que no les cuento, pero que están en internet, como el fraude de Jonathan Reed con su brazalete que nunca funcionó, y muchos otros. Pues, como decimos en España, mi gozo está en un pozo. A mí me cuesta mucho creer que todos estos científicos se engañen o nos quieran engañar. Pero lo cierto es que en el caso de el ser de Metepec, también involucró a un equipo multidisciplinar de científicos. Y en el caso del supuesto extraterrestre, hasta un antiguo astronauta famoso. Pero créanme, que soy pesimista, incluso en el caso de que no sea un fraude, porque después de lo expuesto, como comprenderán, hay una polémica tremenda, enfrentada en internet y por los medios de comunicación del Perú. Un tal Dr. Choi en Radio Capital y otros periodistas como un tal Beto han lanzado una fuerte campaña de descrédito, y la opinión pública del Perú está cabreada y muy dividida. Dudo muchísimo que el Congreso del Perú apruebe el anteproyecto de ley para conservar, estudiar e incluir a las momias en protección del patrimonio nacional del Perú. Y creo que está cantado. Mientras tanto, el canal Gaia, Televisa de México, los Guáqueros y unos cuantos más se están forrando. Yo, como el colector de enigmas, estoy a la expectativa desde hace 2 años y seguiré particularmente con interés este caso, porque lo importante es y será que se sepa la verdad, ya que si la verdad fuera la que oímos en la conferencia del Congreso, esta noticia debería ser un bombazo que cambiase toda la historia del ser humano y salir en todos los medios y primeras páginas del mundo. Pero, como también soy conspiracionista, creo en las manos negras y en los gobiernos secretos de este mundo, pues tengo casi claro que si hay algo de verdad en todo esto, se tapará por todos los medios posibles. Y las momias las harán desaparecer. O las comprará el Vaticano, por ejemplo, para su museo secreto de los malditos. Mientras tanto, los huáqueros saqueadores se están forrando vendiendo los mejores materiales, metales, joyas a través de la Deep Web. Y a los ricos caprichosos del mundo que pertenecen a estos gobiernos ocultos. Pero este vuestro colector de enigmas os tendrá informado de todo lo que pueda, porque en el fondo de mí hay algo que me dice que no todo es mentira, o por lo menos eso es lo que me gustaría a mí. Bueno, amigos forteanos, mientras tanto, y esperando nuevas noticias de este controvertido tema y que te haya gustado este monográfico, se despide vuestro colector de enigmas. Hasta el próximo episodio. Recordándoos que me podéis escuchar y también suscribiros en iVoox, iTunes, Podomatic, Spreaker o simplemente buscando en Google. Hasta entonces, y mientras tanto, recibid un abrazo fraternal de vuestro amigo,
el colector de enigmas.